José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este partidazo de verano. Estaba hablando con Ángel Expósito de eso, que conviene no olvidarlo, porque solo ha pasado una vez. Hace 12 años estábamos dando todos saltos por España, muy felices porque la selección española de fútbol se acababa de proclamar campeona del mundo. Y es un día que conviene no olvidar, porque como digo, solo nos ha pasado una vez en la vida. Les pongo al tanto de los movimientos de mercado y hablamos con uno de los que nos hizo campeones ese día, que le llamamos por otra cosa, pero ya de paso recordamos ese gran momento del fútbol español, de la vida social de este país. Hoy han estado en Barcelona los dirigentes del Manchester United y se han reunido con los del Barça, con Juste, con Alemán y con Jordi Cruyff para hablar de Frenkie de Jong, que ya saben, lo quiere el Manchester United y que hoy precisamente se ha incorporado a la pretemporada del Barcelona. Mañana, por cierto, Robert Lewandowski empieza a trabajar con el Bayern de Múnich. ¿Se acordarán que se decía que se podía declarar en rebeldía? Pues no, ya está en Alemania y mañana se incorpora al trabajo con el Bayern de Múnich. Le va a costar al Barça sacarlo del equipo alemán. El Sevilla ha hecho hoy oficial el fichaje del central Marcão Teixeira. Viene del Galatasaray, cuesta 12 millones de euros, seguro que le sale bien al Sevilla. Augustinsson se ha ido del Sevilla y se ha ido al Aston Villa. Más fichajes. Zaldúa, de la Real, ficha por el Cádiz. El Almería ha hecho oficial al delantero Milovanovic del Partizan de Belgrado. Y el último fichaje que conozcamos, que se ha hecho oficial en el día, ha sido el de Domingo Duartes, que llega al Getafe procedente del Granada. Por cierto, una noticia que va a dar mucho que hablar y que ya dio que hablar el año pasado, la temporada pasada, y que parece que no tiene arreglo. El Celta ha decidido dejar fuera de la convocatoria para la gira por México a Denis Suárez. Hay un conflicto ahí con sus representantes. El presidente Mourinho está muy tajante y la ha dejado fuera. La AFE se ha pronunciado, por supuesto, en favor del futbolista. Ya ha comenzado el juicio de la Superliga. Ayer Arantxa Rodríguez nos avisaba de que hoy y mañana empezaba este juicio, que llamemos de la Superliga, en un tribunal de justicia de la Unión Europea. Y esto que se celebra o se ha celebrado hoy y mañana va a tener una decisión final, creemos que a finales de año. Y entonces se dirá, ¿puede haber Superliga o no puede haber Superliga? Así que es importantísimo, luego contamos los detalles que conocemos. Mañana empiezan los Alpes en el Tour de Francia. Ha sido día de descanso, por cierto, que nadie ha dado positivo en el pelotón, así que gran noticia. Viene el tríptico de los Alpes, mañana empieza a subirse un poquito y el miércoles y el jueves se sube muchito. Así que hablaremos con, yo creo que el que mejor conoce a Pogacar, para que nos cuente cómo está el líder y favorito para ganar este Tour de Francia. Y hoy le han entregado a Ruth Beitia, a la saltadora, le han entregado la medalla que mereció en Londres, la medalla de bronce. Se la ha entregado a Alejandro Blanco y tiene una de oro y otra de bronce. Y vamos a hablar también con ella. Y hoy, a la una, vuelve la contraportada. Ese espacio de verano que van a dirigir Carlos Ganga y Luis Basteiro. Luego los saludamos, pero vamos con uno de los grandes protagonistas del día. Saludo a la gente que nos va a acompañar durante un buen rato. Está Tomás Guas. Hola, Tomás.
Corro, Chain, buenas noches.
Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
¿Qué tal, Corro? ¿Cómo estamos?
Mónica Marchante. Hola, Mónica.
Hola, buenas noches.
Y Luis García. Hola, Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
estás? ¿Qué tal? Buenas noches. He dicho yo antes que conviene no olvidar que a estas horas, quien más o quien menos, hace 12 años estábamos dando saltos por la calle, seguramente todos trabajando, pero por el interior de nuestro cuerpo dando saltos, ¿no? Tomás, no sé si recuerdas ese día con especial cariño, que sí, ¿no?
El frío que pasé en aquel estadio, demonio.
Estabas en Johannesburgo, ¿no?
Sí, tengo guardado en casa una chupa, como una especie de anorak enorme, que dio de dos tallas más, o sea, una cosa que me puedo, hacerme un traje de boda y todo, y una y una manta ahí en el estadio, al lado de Roncero y Relaño, que ¿sí? nos daban así con las patitas ahí, estábamos medio tal, y encima de la portería del pie de Casillas a Rubén.
Wow.
Me pilló tremendo. Encima.
Tremendo.
O sea, era el momento que arranca Rubén, digo, señores, hasta aquí hemos llegado.
¡Pum! Estábamos listos de papeles, efectivamente, pero
sí,
la vida...
Por lo cual, el gol de Iniesta me pilla lejos, más lejos, claro, ¿no? Entonces yo, de los pocos que tardé en ver la camiseta que le dedica Dani Jarque, ¿verdad? Y toda la simbología de aquello. Pero en la parada de Casillas, dedicada, vamos.
Mónica Marchante, ¿dónde estabas ese día?
En el palco del Soccer City.
¿Qué gente? Trabajando. Traemos gente que estaba cerca de la noticia, ¿eh?
Sí, yo nunca voy a olvidar ese momento en el que Iker levanta esa copa y es que yo parecía que la podía tocar de lo cerca que estaba. Es un recuerdo memorable.
Y Luis García haciendo aquellos vídeos de lo que España no vio, ¿no, Luis?
Sí, yo estaba en el Soccer City también, porque éramos la tele con derechos, y recuerdo que conseguimos entrar en el estadio. Yo estaba, además, donde Iniesta marca el gol. O sea, lo vi perfecto. Y, efectivamente, después de ahí, sabes que Lama nos mandaba corriendo al IBC a hacer los vídeos de después del partido.
¿Y Emilio Pérez de Rozas dónde estaba ese día?
Pues en el periódico.
Currando, ¿no?
¡Buah!
Haciendo páginas, ¿no?
Yo solo voy a decir una cosa, ¿vale? Y probablemente no todos los que estamos esta noche juntos sabemos de qué estamos hablando. Ese era el periodismo más loco de la vida. Eso sí que era, de verdad, pasárselo bien, de verdad, en serio. Lo de ahora
es otra cosa. Lo de ahora es otra cosa.
No. Lo de ahora hay una palabra, con perdón, no es lo que a lo mejor lo que hacemos nosotros o también, pero lo de ahora es una palabra. Lo siento, aunque soy el primer protagonista para apuntarme, pero lo de ahora que todo el mundo ha llegado a definir como entretenimiento me da absolutamente igual.
El info show.
Bueno, pues, muy bien, ahora le llaman info show. Pues eso, fantástico. Pues el info show de la pre-season, de lo de la season o de lo que quieras, me da absolutamente igual. Yo aquello... ¿Me entiendes? De 10 de la noche, 11, venga, más páginas, venga, peleas, Tomás, por favor, cierres, gritos, cambiemos el titular, no sé qué, que venga otro y se le ocurre otro y lo cambiamos otra vez y entonces el tío del taller te dice, oye, idiota, que ya lo habíamos hecho, no, pues este, vale, bueno, llamar al director, oye, que no me lo quiere hacer, que sí, que lo hace, va, fantástico. Eso es... Y al día siguiente, el éxtasis, porque la gente puede definir como éxtasis muchas cosas, ¿vale? Y casi todo el mundo a lo mejor tiene en la cabeza eso, por desgracia, eso es lo que todo el mundo piensa. No es verdad, el éxtasis es un café con leche, un croissant y el periódico de papel encima de la mesa, a las 8, a las 9... O a las 10 de la mañana.
Que digo que están muy bien todas vuestras historias, están muy bien. Están
francamente, sí, lo sé.
Bueno, Corro.
Sí, dime.
Es que yo tengo una difícilmente superable, lo siento, pero tengo que decirlo así, porque hoy se cumplen 12 años del Mundial de España. Ajá. Pero es que se cumplen 40, porque el 11 de julio del 82 Italia ganó el Mundial.
Del 82, efectivamente.
En el Santiago Bernabéu. ¿Y sabes quién estaba allí? La que te habla, que fue el primer partido de fútbol en directo que vi en mi vida. Le compré una entrada a un reventa brasileño, acordaros aquel Brasil memorable que todos los brasileños y todos los aficionados al fútbol en realidad esperaban que llegase a la final. Y ahí le compré la entrada, pues tendría 13 años, y entré al Estadio Santiago Bernabéu por primera vez en mi vida a ver un partido de fútbol que fue ese. Es decir, que he visto el mismo día, era 11 de julio también, de 1982.
¡Qué grande!
A mi segundo país, que es Italia, porque yo nací en Roma, levantar un mundial y esa noche soñé con ser periodista deportiva y un 11 de julio
no,
del 2010...
No, eso es mentira. Eso es verdad.
Eso es verdad, Emilio. No, ahí nace mi vocación.
Como Christensen, que escribió a los 8 años que quería ser del Barça. Mentira.
No, bueno, yo no tenía 8, tenía alguno más, pero te aseguro que aquel día, al día siguiente yo sabía que quería vivir cosas parecidas, pero ¿quién me iba a decir a mí que justo otro 11 de julio en 2010 iba a estar en el Soccer City viendo a España, oye, que es mi país?
Déjame un segundo.
Levantar la copa.
Perdóname, Tomás, que está muy bien, vuestras historias están muy bien, pero llevo un rato escuchándolas. Un personaje que protagonizó aquel día y dirá, ¿qué me están contando? Que es protagonista del día de hoy porque lo ha presentado el Villarreal, que es Pepe Reina. Hola, Pepe.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Oye, perdona las historias de los abuelos.
No, me lo he pasado pipa escuchando todo.
Pero claro, es que ser protagonista de aquel momento... has dicho esta mañana en la rueda de prensa que tenéis un chat de los que conseguisteis el título de campeones del mundo y que este día se mueve, ¿no? Ese chat se mueve, ¿no?
Sí, se mueve para ocasiones contadas, de cumpleaños, historias, pero sí, hoy nos volvemos a abrazar, aunque sea imaginariamente, y recordamos... ese maravilloso día que nos hizo protagonistas y los afortunados que estuvimos allí, pues lo recordamos con muchísima felicidad, ¿no?
¿Se puede decir quién es el primero que pone, oye, que hace 12 años que ganamos el Mundial? ¿Se puede saber quién
es? Pues mira, el primero, os voy a dejar que hagáis una porra.
A ver.
Contar que hay diferentes países y que los horarios son distintos, o sea que ya os he dado una pista muy grande. Y fue muy
Iniesta,
seguro.
Correcto. Él ha sido el
grande
primero,
Pepe, grande Pepe.
Como no podía ser de otra manera, ¿eh?
Oye, ¿y Capdevila ha dicho algo?
Capdevila da mucho juego, Tomás. No,
por eso.
Joan se mueve mucho de ese grupo.
Por eso te digo.
Sí, ¿Qué
recuerdas de qué, si recuerdas algo, de esa noche que recuerdas?
Bueno, a estas horas ya llevamos alguna cerveza que otra, yo creo.
Pero pocas, ¿eh? He dicho yo antes que la hora exacta en España, del gol de Iniesta es las 22:58. A las 10:58 marca Iniesta, que es un momento más feliz que hemos tenido en deportivo en toda la vida.
Pues te voy a decir una cosa, yo creo que estaba en el doping todavía yo. A mí me tocó ese día el doping. Los chavales estaban en el vestuario, pero pues te puedes imaginar. O sea, la consecución de... ya no solo de lo que nosotros hicimos en el 2008, de tantísimas generaciones que lo intentaron, que no tuvieron la suerte y que nos dejaron un legado para seguir intentándolo. Y bueno, pues como te digo, nosotros coincidió que salió todo perfecto, que en un Mundial tiene que ser así, porque si no lo ganas. Y en los momentos puntuales tuvimos la suerte de sacar la cabeza y de llegar hasta el final, empezando como empezamos, que fue muy duro, ¿no? Y que fue, pues era muy difícil pensar que fuéramos a convertirnos en campeones después de otros 7 partidos. Y
qué palos caían ese día de Suiza, ¿eh?
Bueno, pero nos hicieron más fuertes. Nosotros no teníamos dudas, lo teníamos muy claro y hicimos una reunión de tranquilidad, de seguir creyendo en lo que estábamos haciendo y que también nos iba, que no un resultado nos iba a cambiar en absoluto nuestras esperanzas de poder llegar hasta el final y pelear con los mejores.
¿Cuándo pensaste tú, vamos a ser campeones? ¿Qué día, en qué partido exacto dijiste, vamos a ser campeones?
Mira, si te digo la verdad, el culo realmente lo tuvimos apretados hasta el partido de Chile. O sea, ya fue cuando le ganamos a Chile, que pasamos a octavos, cuando nos liberamos un poquito todos y nos quitamos muchísima presión de encima. Pero bueno, es como te digo, cada partido a partir de octavos tuvo su aquel, empezando por Portugal, después Paraguay, Alemania, quiero decir, al final todos y cada uno de esos partidos tuvieron sus momentos de tensión y al final nos tocó vivir lo
mejor.
Elige,
¿no? Si eliges los 4 momentos finales, Pepe, del Mundial, así muy rápido, muy resumidos, es Fernando Llorente, Portugal, tú con Casillas en el penalti de Paraguay, Puyol en el remate de cabeza contra Alemania, Iniesta en el gol de Países Bajos, pero... más o menos en esos 4, porque ese momento tuyo con Iker es uno de los momentos inolvidables del Mundial.
Sí, aparte fue una frenesía de un penalti a otro, lo hacen repetir, o sea, lo tuvo todo, ¿no? Ese partido, y aparte es que lo estábamos pasando mal, que Paraguay nos complicó muchísimo la vida, que no dábamos dos pases, y fue el único partido donde estaba todo muy trabado, y bueno, el de Holanda, porque nos dieron hasta en el cielo la boca, pero sí. Pero Paraguay, por la forma de presionar que tenía, que siempre nos complicaba mucho las cosas... y fueron momentos difíciles, fueron momentos duros, pero bueno, sacamos el fútbol que teníamos dentro, que lo intentamos hasta el final y al final...
Qué bueno serais, Pepe, qué bueno serais, erais buenísimo.
Fue justo, el fútbol fue justo, la verdad.
No,
que sí.
Erais buenísimo, vaya época buena de fútbol. ¿Te has cruzado alguna vez más con... era Cardoso el jugador de Paraguay, ¿no? El que tiró el penalti, ¿no?
Sí, fue él. Bueno, la mala suerte que tuvo es que... bueno, la mala suerte, ¿qué cojones? 3 meses antes me había marcado mis 2 goles de penalti, o sea que eso no pudo celebrar. Pasa que luego pues yo no me podía olvidar y me chivé, pero al final fue Iker, como decías tú, no solamente en el penalti, Iker estuvo sensacional todo el Mundial, el pie de Iker que comentaba Tomás antes. Fueron muchísimos momentos y muy... y muy buenos todos. La verdad que fue una experiencia y será inolvidable para el resto de los días.
¿Os habéis juntado una vez todos? Es imposible, ¿no? Juntarse
no, estamos lo es decimos imposible. Cada vez que hablamos lo comentamos y no vemos el momento, pero habrá ocasión seguro. Vamos a seguir peleando por lo nuestro. Cuando ya estemos todos retirados, será el momento oportuno, creo yo, y que tengamos todos la libertad de poder compartir mantel, anécdotas, una copa de pacharán y un buen puro al final para acordar de todo lo bueno que hicimos.
No muchos, pero quedáis unos cuantos jugando. Estoy pensando, tú, por supuesto, Navas sigue jugando, Fábregas sigue jugando.
Sergio Ramos
sigue jugando.
Iniesta.
O sea, sí, hay unos cuantos todavía, ¿eh?
Bueno, perdón, quisiera recordar que ahí empezó el enamoramiento que ha acabado ya.
¿El enamoramiento que quieres decir? Sé más preciso.
Perdón, ¿cómo? ¿Lo tengo que explicar?
A mí sí,
Shakira Piqué. Shakira
Piqué. Perdona. No, es que no, estaba pensando en otra cosa.
Que Pepe Reina se haya enamorado de Corris. Sí.
Era delicadísimo eso, Emilio. Nos has dejado a todos con el corazón en un puño.
Sí. A ver por dónde va. Oye, bueno, que la llamada a Pepe Reina, aparte de esto, que es un momento inolvidable y conviene recordarlo porque no nos ha pasado más que una vez en la vida. Pepe, es que tú vuelves al Villarreal. Te quiero preguntar, ¿quién le tiró los tejos a quién en esta ocasión? Porque tú, por trayectoria y por capacidad, tienes la posibilidad de decirle, oye, que estoy aquí si queréis, o fue el Villarreal que dijo, Pepe, vente aquí.
Yo creo que han sido ambas cosas.
¿Sí?
A mí siempre me ha hecho especial ilusión poder volver a Villarreal. En su día, cuando yo me marché hablando con José Manuel Llaneza, que fue, pues, un poco el que junto con Fernando tomaron la decisión de venderme al Liverpool. Yo le di mi palabra que iba a hacer por todos los medios la intentona siempre de poder volver a la que había sido mi casa y que yo estaba muy agradecido, pero que era el momento de seguir creciendo como futbolista, de seguir creciendo como persona, de intentar formar una familia. Y bueno, pues 17 años más tarde vengo con 5 hijos, con la mujer que era mi novia entonces y bueno, pues con un bagaje muy rico y unas experiencias muy válidas para aportarlas ahora y que el equipo, pues bueno, en todo lo que me necesite, pues me va a tener, ¿no?
He mirado quién estaba de porteros cuando tú jugaste la primera temporada en el Villarreal y estaba López Vallejo, que ahora es psicólogo de la femenina.
Unanua, ¿no?
Y Unanua. Esos eran los porteros. Estaba Marcos Sena en ese equipo. Luego las dos temporadas siguientes estaba Riquelme, que es una referencia también del Villarreal. Y entrenadores tuyos estuvieron Benito Floro, el primero.
Víctor Muñoz, que fue el que me firmó, pero luego le cesaron enseguida, en septiembre.
Y llegó Floro.
Y llegó Benito Floro.
Y, sí. Y luego Paquito y Pellegrini.
Y Pellegrini, sí.
O sea, algunos siguen y otros ya ha pasado su tiempo, ¿eh?
Sí, es que son muchos años.
Pues son muchos años.
Parece que fue ayer, desde luego ha pasado todo muy rápido, pero sí, hace 20 años que llegué y 17 que me fui, pues imagínate todo lo que ha llovido, ¿no?
¿Llaneza es tu nexo de unión? Bueno, Ross también, pero ¿Llaneza es el tipo que...?
Yo a Llaneza le tengo un especial cariño. Yo tuve muchísimo rato con él en mi primera época. He sentido mucho y he vivido mucho, pues, todo lo que está pasando. Le he visto de maravilla, se lo dije el otro día, y me alegro un montón de corazón. Luego con Tena tengo muy buena relación, que es el director deportivo, con Fernando, hijo y padre. Me llevo muy bien y bueno, pues luego hay compañeros con los que he militado, como Albiol, por ejemplo, que he compartido muchas cosas con él.
Albiol es para comérselo también, ¿eh?
Sí,
Pepe, hables con quien hables, todo el mundo dice que ese Villarreal es Llaneza, ¿no?
El principio, sobre todo, yo creo que fue... Pero al final, Luis, yo creo que se han hecho las cosas tan bien durante tantos años que el rédito es que ahora los frutos se están viendo ahora, ¿no? Es un poco como el Barça de aquella Masía que se empezó a construir en los años 80 y que después sacó un montón de canteranos. Al final, el trabajo y las cosas bien hechas siempre pagan.
Claro,
quiero recordar,
Pepe, que el Villarreal es, en estos momentos, el único equipo que tiene un equipo profesional en cada categoría profesional.
Correcto.
Del fútbol español, ¿eh?
Cuidadín
con eso, ¿eh? Es que hay que, como dice Pepe, hay que hacer las cosas no bien, ni siquiera no muy bien, Hay que hacer las cosas de una forma extraordinaria.
Dos ciudades deportivas, o sea, que no es cualquier cosa.
No, dos ciudades no, es la ciudad de España con más campos por habitante.
Es una pasada.
O sea,
tiene
un campo por 3.000 habitantes.
O sea, que vienes a ganar la conference entonces, que te queda, ¿no? ¿O qué?
Ojalá y Dios quiera y nos haga un buen año. Las expectativas son altas, la plantilla tiene calidad, lo ha demostrado. Pues todo lo que podamos y debamos hacer, seguro que no nos va a quedar nada en el depósito de gasolina, y lo vamos a dar todo porque esta gente se lo merece, porque es justo que sea así y porque ojalá y sea un año fantástico y podamos estar peleando por todo.
¿Cuánto pagó Pepe el Liverpool por ti cuando te fuiste?
No me acuerdo, yo creo que casi eran pesetas.
¿Sí?
No, eran yo creo que fueron 6 millones de euros, que luego con algunos premios llegó a 9, o sea que en aquella época pues era una inyección también para el club importante y en fin, fue un traspaso importante, ¿no? por aquellos días.
¿Tenemos algún hijo portero o qué?
Tenemos.
Abuelo, papá y nieto.
Sí, la tercera generación. Abuelo, papá y nieto. Como dice Tomás, el bueno fue el abuelo. Ahora ya hay que ver qué es capaz de hacer el nieto y bueno, pues que se divierta. Tiene 11 años todavía, es muy jovencito, pero bueno, tiene maneras. Yo estoy muy orgulloso de lo que va haciendo y pues se me cae la baba, ¿no? ¿Qué te voy a decir?
¿Estás muy Pepito, ¿cómo está el abuelo?
¿El qué? El abuelo está fenómeno. El abuelo está, ¿no? Está mejor que quiere. Es un toro y ha tenido algún bajoncillo de... pero, en fin, cosas de que con la edad se han superado, pero que está el tío como un toro.
Es que a mí me gusta mucho, porque fíjate, hablaba de ti de Capdevila. Yo me acuerdo, tú no te acordarás, un día que entré yo en Can Fuster en Barcelona, que es un restaurante que está al lado del Camp Nou, y estabas tú comiendo con tu padre. Uh-huh. Y eras un crío ahí, que si no, yo creo que ni te afeitabas. El Capdevila le vio llegar del Tárrega al Español. Coño, y estos dos, pues están estos dos críos que los he visto de niños, campeones del mundo, macho. Si es que esto es... Y lo que dice Emilio, que lo vivías y estabas ahí, y sabías que era el padre, y había coña con el padre, y el tío, y el otro, y convivías con todo eso. Todos fuimos campeones del mundo. Ahora no lo sé, porque como esto es una locura, que veo estoy en minutos, y me engaña, y
sí,
no sé
a
qué.
Sí, a mí, claro, aquí ahora es otro fútbol, por Twitter. Tío. Eres campeón del mundo por Twitter.
Por oye, Twitter,
no,
sí.
¿Tú tienes algo de... Pepe, ¿tienes algo de eso? ¿Red social tienes alguna o no?
Sí. Lo que pasa es que... Tengo un equipo que me lo lleva y demás, y ahora seguramente me meto en menos líos y estoy más tranquilo, en fin.
Sí. Me acuerdo ahora que algún charco, no que lo hayas pisado, sino que te han salpicado, ¿no? Algún charco, ¿no?
Nah, pero bueno, al final ese no es el mundo real. O sea, comparto y estoy de acuerdo con vosotros en que antes era otra cosa y ahora hay pues mucho más odio, superficialidad y en fin. Es otro, pero bueno, pasa con las generaciones, ¿eh? Las mismas generaciones de futbolistas que van saliendo ahora pues no son como antes y hay que aceptarlo y hay que intentar ayudarlos para que recuperen un poco los valores de antes, pero es difícil, ¿eh? Es que es el mundo en el que vivimos y hay que también adaptarse, ¿no?
Pepe, tres muy rápidas, ¿eh? Has estado en el Liverpool, en el Bayern, Nápoles, Aston Villa, Lazio, alguno me dejo por ahí, por supuesto Villarreal y Barcelona. Y debes conocer tanta gente. Yo no sé cómo sea tu listín telefónico de móvil, que te quiero preguntar, así, no tienen por qué ser los mejores ni los peores, pero un buen tío que te hayas encontrado en un vestuario, si te digo, un buen tío. ¿Qué?
Es una pregunta súper difícil.
Primero que se tenga en la cabeza, no tiene por qué ser el único, sino por uno que digas, bueno, este qué buen tío.
Mira, yo a Santi Cazorla le tengo muchísimo cariño.
Es el buen tío.
Al Guaje Villa, de Fernando Torres, Riera, es que hay
un
hay
personaje,
muchísimos.
Pepe, un personaje, he dicho, vaya personaje, no digo ni malo, digo, vaya, que haya dicho, este tío es un personaje.
No, Catevila es un personaje.
No hay duda.
Y tanto.
Es un personaje.
Oye, y el mejor, el futbolista que ha dicho, qué bueno es este.
Iniesta, Pepe, Iniesta.
Es que, Iniesta, pero, Pepe. Es que de la selección, ¿con quién no te quedas?
Con Iniesta, Pepe.
Dime otro de club, no de peques. La selección, son todos muy buenos.
De clubes, hombre, yo he tenido la oportunidad de coincidir con un grandísimo Gerard, por ejemplo, en Liverpool.
Bueno, sí. Gerard.
Sí, entonces, bueno, ya te digo, tengo la fortuna y la suerte de que, coño, que me ha tocado compartir muchas cosas muy bonitas con buena gente y con buenos futbolistas.
Si vas un día a Alemania, ¿a casa de quién vas?
si voy un día a Alemania, sí, a casa de quién voy, pues de un gran amigo que se llama Philippe, que no tiene nada que ver con el fútbol, pero que nos hicimos amigos y...
¿En Nápoles? Y eso, ¿a Nápoles a casa de quién?
A Nápoles, yo creo que en Nápoles no tengo problemas de casa. Ahí me aceptan me aceptan todos mis amigos, que son un montón.
¿En Liverpool?
En Liverpool, pues a casa de varios amigos que tengo, de Cal, por ejemplo, es... chico es allí, o sea, es gente fuera del,
o sea, fuera del fútbol. ¿Y en Barcelona, si vas a Barcelona?
Yo tengo mi pisito ahí en Pedralbes,
¿sabes lo que estaba buscando yo? Que dijeras que tenías una casa en cada ciudad. Digo, a ver si tiene una casa en cada ciudad.
No. En Barcelona sí, por ejemplo, en Barcelona con Chalvo.
Bueno.
Oye, Pepe, ¿el póker sigue jugando?
Pepe, una... dejadme hacerle una.
Mal.
Voy.
Ha dicho mal. Que el póker mal y ahora Mónica.
No, y Pepe, yo creo que en 4 mundiales, ¿no? ¿Has estado?
Sí.
Pepe, vale, desde esa experiencia, yo lo que te quiero preguntar es cómo de lejos o cómo de cerca ves a la selección española, que este año hay mundial y dentro de unos meses, de poder volver a repetir lo de 2010.
Pues mira, Mónica, yo te soy sincero, yo creo en que en cada mundial nos hemos visto cerca y en algún momento lejos. O sea, al final es lo que te decía un poco antes, ¿no? Te tiene que salir todo perfecto. Hay muy buenas selecciones, hay las 5 o 6. Sólidas candidatas que van a estar siempre ahí, pero que es imposible, o sea, es que no se puede decir. Nosotros veníamos con el tema del 2008 de habernos quitado muchos complejos y de tener muchísima más seguridad, pero bueno, empiezas con ese partido que se te pone así, o sea, se te entran dudas. Yo creo que esta selección, otra cosa no, pero personalidad tiene, y es una selección de autor que está, pues, muy 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 marcada y que va a morir con sus ideas. Ojalá tenga mucha suerte y que bueno, en la Eurocopa ya nos dieron, creo, a todos una lección y una sorpresa, y ojalá en el Mundial pues se vuelva a repetir, ¿por qué no?
Pepe,
la última, ¿eh?
siendo
que a las 12, Pepe, siendo, a las 12 se convierte en calabaza, que tiene que entrenar mañana.
Siendo hijo de quien eres, es complicado. ¿Cómo quisieras que la gente se acordara de ti cuando lo dejas?
Mira, yo creo que el legado que me
lo
ha
digo,
dejado mi padre...
Lo digo porque papá ha sido la polla, ¿vale?
Bueno, escucha, pues, que querías que ha sido muy bueno, vale.
A eso voy. O sea, mi padre va más allá de lo futbolístico. O sea, yo ojalá me pueda parecer a la mitad de la persona que es mi padre y a los valores que me ha inculcado. Mi padre me ha repetido por activa y por pasiva que el fútbol es efímero y que lo que dejas es la huella como persona, como compañero, y eso va a misa. Entonces, yo en estos momentos te puedo decir con la cabeza bien alta que, gracias a Dios, en los sitios donde hemos estado, pues voy y tengo las puertas abiertas. Y eso para mí es la mayor riqueza que me ha dado el fútbol. No tengo ninguna duda.
Corro, déjame hacer una rapidísima, sí, que no he hecho ninguna. Pepe, ¿estás muy pendiente de tu hijo, el que va a ser portero? ¿Estás muy encima o le dejas crecer?
No me lo permito. O sea, intento evitar incluso ir a verle para no crearle ningún tipo de temor, de presión. Le dejo que se divierta porque está en edad de eso. Pero sí que pido vídeos y me intereso y demás, pero no le meto charlas deportivas. No, intento de verdad que se divierta, que se lo pase bien. Porque sé, y he compartido vestuario con muchos niños que han tenido unos padres que a lo mejor han sido por exceso de... pues se los han cagado y no me lo perdonaría.
Yo te contaría. Total. Buah, bueno,
eres un sabio, Pepito.
Lo mismo hay una selección con dos apellidos ilustres, Cañizares Reina, en el futuro en la selección española. Estaría bien, ¿no?
Bueno, Cañete ya tiene bastante ventaja. O sea, sí,
está criado.
Llegará como relevo. Bueno, Pepe, que te ha dejado el número 1 Rulli, lo cual habla de quién llega al Villarreal, que eso es un gesto que ha tenido Rulli, pero con alguien que se ha ganado durante su vida deportiva muchos galones. Es un lujo que vuelvas al fútbol español. Para mí me parece que es una gran noticia que Pepe Reina vuelva aquí a cerrar su vida deportiva. Que tengas mucha suerte, que pares mucho y que te lo pases muy bien, Pepe.
Sobre todo eso, que nos divirtamos y disfrutemos mucho de este que podría ser perfectamente el último año.
Bueno, ya veremos. Como decía Joaquín el otro día...
Calla, tú...
Decía Joaquín que la gente le pregunta, ¿cómo estás? Y decía, bien, pues sigue.
Tú haz una cosa, tú cuando te llegue ese momento, pregúntale al enano de 11 años, ¿cómo me ves? ¿Qué hago? ¿Sigo o qué?
Porque sí, él sí que te mira.
¿Qué haces, viejo? Vete, ¿no?
Pepe, quítate, él sí quítate. Que te mira. Que lo sepas, él sí que te mira, ¿eh?
Y es que, aparte, la genética. Yo me quedo alucinado, se me cae la baba, porque además se parece muchísimo a mí, tiene muchísimos gestos míos. Y es lo que te digo, que me ve y yo no me doy cuenta, pero sí, somos un ejemplo y somos el espejo donde se miran. Y no hay más orgullo para un padre que ese, ¿no?
Gracias, Reina, que ya no nos coge el teléfono nadie. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo fuerte.
Hasta luego. Gracias. Y gracias a Juan Igual y a Miguelito, que han estado pendientes de esta entrevista para abrir este partidazo de verano. 12 de la noche. Con Gema Santos. Hola, Gema.
Claro que sí, es momento de ahorrar con nuestros amigos de Verti como cada día. Venga, ahorra tiempo y dinero pasándote ya a Verti, porque en cuanto te pases a Verti vas a empezar a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro de coche. Por ejemplo, lo tienes desde solo 180 euros. Sí, has escuchado bien. Con Verti, tu seguro de coche desde solo 180 euros. Pero es que además con Verti gestionas todo desde el móvil, facilísimo. No tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio, todo es de tu móvil. Entra ya en verti.es y compruébalo todo. Pásate como nosotros a la aseguradora digital número uno en España.
Gracias, Gema. Enseguida, una de las noticias que ha contado la cadena COPE en el día de hoy.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.